Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La batalla fiscal entre el gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid se ha recrudecido en las últimas horas. La ministra de Hacienda anunciaba ayer su intención de ir dando forma a un nuevo sistema de financiación autonómica mediante una armonización fiscal de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, una decisión que afectaría especialmente a comunidades como la de Madrid, donde los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones están bonificados al 99%. El gobierno de Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de competencia desleal por su política fiscal. La respuesta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es que la comunidad no va a permanecer callada ni quieta tampoco ante este ataque a la autonomía de Madrid, que en la práctica supondrá una subida indiscriminada de impuestos.
Es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial que nos divide entre comunidades. Desde luego yo le aviso al gobierno de España que nos va a tener enfrente, porque ante un gobierno de la opresión va a haber un gobierno de la libertad en la Comunidad de Madrid.
Partido Popular y Ciudadanos tienen de plazo hasta esta medianoche para presentar un acuerdo de coalición electoral en el País Vasco para los comicios del próximo día 5 de abril. La negociación, que parecía encarrilada, se ha encontrado con varios obstáculos que las direcciones de ambos partidos confían en poder solventar a tiempo. De momento el acuerdo sigue en el aire después de que el candidato al Lehendakari, el popular Alfonso Alonso, considerara inasumible el reparto de puestos con la formación naranja acordado por su partido. Alonso, de hecho, no ha acudido hoy a la reunión a la que le habían citado en la sede nacional del PP en la calle Génova. El plazo, como decimos, concluye a las 12 de la noche, aunque tienen hasta el día 1 de marzo para la presentación de las listas. Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del Partido Popular.
Estamos negociando y el objetivo compartido es que el centro-derecha vaya unido a las elecciones, porque cuando el centro-derecha va unido a las elecciones hay más libertad, hay más garantías, se defiende la Constitución, pierde Sánchez, pierden los nacionalistas, pierden los radicales.
Es viernes, es 21 de febrero. Más noticias titulares con Mónica Roncero. Los trabajadores de Airbus se movilizan.
Sobre ellos se cierne la sombra de unos 630 despidos en los centros de trabajo que Airbus tiene en España. Esta mañana se han concentrado a las puertas de la factoría de Getafe. Piden al gobierno que se implique en la negociación con la empresa.
Los agricultores vuelven a sacar sus tractores en protesta por los bajos precios.
Este viernes protagonizan protestas en Tarragona, Murcia, Extremadura y Guadalajara. Los líderes europeos reunidos en Bruselas han acordado limitar el recorte previsto de la política agraria común a 375.000 millones de euros para los próximos 7 años.
Garzón no prohíbe totalmente la publicidad del juego online.
Asegura que hacerlo sería inadecuado e imprudente. El ministro de Consumo ha presentado esta mañana el borrador del Real Decreto que regula la publicidad del juego online, que prohibirá el 80% de los anuncios actuales tal y como se emiten hoy.
Rato sale de prisión para disfrutar de su primer permiso.
El ex vicepresidente del gobierno ha abandonado este mediodía la prisión de Soto del Real, en la que se encuentra ingresado desde finales de 2018 por las tarjetas Black de Cajamadrid. No tendrá que volver a la cárcel hasta dentro de 6 días.
Y en deportes, el Getafe brilla en Europa. Laura Cabrera.
Victoria por 2-0 ante el Ajax de Ámsterdam en el partido de ida de los 16avos de final de la Europa League. Partido muy serio de los de Bordalás, que obtienen una renta muy valiosa para intentar cerrar la semana que viene en Ámsterdam el pase a los 8avos de final. Los azulones se centran ahora en el partido del próximo domingo, recibiendo al Sevilla, otro duelo directo por Europa. El Barcelona hizo oficial ayer el fichaje de Martin Braithwaite, pagando su cláusula de 18 millones de euros. El Leganés se queda sin la posibilidad de fichar. Los pepineros abren mañana la jornada para los nuestros embalaídos ante el Celta de Vigo en una auténtica final por la permanencia. El Real Madrid visitará el Ciudad de Valencia mañana a las 9 de la noche. Por su parte, el Atlético de Madrid cerrará la jornada recibiendo el domingo al Villarreal en el Metropolitano.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
situación del tráfico en las calles y vías de la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una hora punta muy complicada, como corresponde a los viernes. Aumentan los problemas en todas las vías de salida y también en distintos tramos de la M30.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea M2 está modificando itinerario en la zona de Argüelles y las líneas 58 y 11 cambian su recorrido en Puente de Vallecas. A partir de las 9 de la noche hay una manifestación que arranca en Cibeles y discurre por importantes vías como Prado, Atocha, Puerta de Toledo, Puerta del Sol, Alcalá, Recoletos, Colón, terminando en Manuel Becerra y afectando a los itinerarios de más de 90 líneas de MT. El detalle de esta afección, así como todos los desvíos por la celebración del carnaval, está disponible en mtmadrid.es.
Estamos también en la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz y también en la M607 en el entorno del Goloso y la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y la 4 en Pinto. También en la M40 encontramos complicaciones en Valdemarín y Monte Carmelo en dirección a la A6 y en el entorno de Coslada en ambos sentidos, al igual que en Villaverde, en este caso en dirección a la autovía de Andalucía. En el resto de la red vial madrileña, afortunadamente, se circula sin problemas en este viernes 21 de febrero, jornada en la que se prevé que haya un mayor número de desplazamientos, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y, por supuesto, recuerden, al volante, cero alcohol y cero drogas.
El tiempo.
Seguimos con el ambiente soleado y también con las temperaturas máximas en ascenso. Ainhoa González.
Sí, de hecho hoy ya llegaremos a los 20 grados en algunos puntos de la comunidad y vamos a seguir con ese cielo prácticamente limpio de nubes. Esta próxima madrugada las temperaturas nocturnas, eso sí, descienden ligeramente y mañana en cambio las máximas volverán a ganar otro grado. Así que mañana estaremos rondando los 20 en la capital y superándolos ligeramente en algunos puntos de la mitad sur. El sol va a ser el protagonista también de la jornada de mañana sábado y el domingo tendremos un poquito más de nubosidad con ligero descenso de las temperaturas, pero no será un descenso drástico, así que seguiremos con valores elevados para las fechas en las que estamos.
2 de la tarde y casi 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Paloma Nolasco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde la 1 menos 5, abrimos la jornada en primera con el duelo por la permanencia en Balaídos. Celta de Vigo, Leganés. A las 4, turno para la segunda división. Alcorcón, Las Palmas y Almería Fuenlabrada. Y desde las 9, el Real Madrid mantiene la pelea por ser primero de la Liga. Levante, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La batalla fiscal entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid se va a prolongar durante los próximos meses. Ayer, durante su comparecencia en el Congreso, la ministra de Hacienda anunciaba una reforma de la financiación autonómica, cuyo documento básico quiere tener preparado para el otoño. Dentro de esa reforma, María Jesús Montero plantea una armonización de los impuestos cedidos para evitar, según ella, una competencia desleal entre regiones.
Hay un problema con determinados territorios como Madrid, que han hecho de la fiscalidad cedida a las comunidades autónomas un problema de competencia desleal. Por tanto, este país necesita una armonización fiscal.
Estas palabras de la ministra han provocado la rápida y contundente reacción de la presidenta madrileña. Díaz Ayuso está convencida de que lo que quiere el gobierno de Sánchez es acabar directamente con la autonomía de las comunidades e imponer una subida de impuestos a los madrileños, recuperando tributos anacrónicos como, por ejemplo, el de patrimonio y sucesiones, que van en contra de las familias y también, Begoña Larcón, de las empresas.
Sí, lo que pretende el gobierno de Sánchez, dice Díaz Ayuso, es muy grave: acabar con el equilibrio territorial, una barbaridad ante la que Madrid dará la batalla frente a la opresión fiscal que el gobierno quiere imponer a los madrileños. Libertad, defiende la presidenta regional.
Es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial que nos divide entre comunidades. Desde luego, yo le aviso al gobierno de España que nos va a tener enfrente, porque ante un gobierno de la opresión va a haber un gobierno de la libertad en la Comunidad de Madrid. Y le tengo que dejar muy claro que en Madrid se trabaja mucho, los madrileños trabajan mucho, nadie nos regala nada para que nos dé ese trato, para que nos suban estos impuestos, para que creen esas desigualdades.
Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno central de fomentar una leyenda negra sobre Madrid, cuya autonomía ataca directamente, tratando de asfixiarla fiscalmente, imponiendo una subida indiscriminada de impuestos y recuperando otros como el de sucesiones y donaciones, que en Madrid están bonificados al 99% por su anacronía.
Que mientras le van a dar la seguridad social al País Vasco y van a romper la igualdad entre todos los españoles, el gobierno de España pretende a partir de octubre hacer una subida de impuestos a todos los madrileños, pretende imponer dos impuestos que ya estaban en el olvido y que son anacrónicos, que no existen en otros muchísimos países, el de patrimonio y el de sucesiones y donaciones.
En el Gobierno Regional de Coalición hay unanimidad a la hora de defender la política fiscal de Madrid. El vicepresidente Ignacio Aguado dice que la fiscalidad funciona bien, tanto que debería ser imitada por otras regiones. También el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, lamenta que Sánchez cuestione la política económica de Madrid porque, recuerda, es la región más próspera de España. En esa guerra, en esa batalla, la comunidad sigue exigiendo al Gobierno de Sánchez que abone los 431 millones de euros que le deuda. También ha recurrido en los tribunales la liquidación del IVA y prepara otro recurso sobre las entregas a cuenta.
Palabras de Díaz Ayuso durante un desayuno informativo con el presidente de la patronal madrileña, convencido de que gracias al modelo liberal la actividad económica se ha incrementado en la Comunidad de Madrid. Cein además le ha recordado a la ministra Montero que su política fiscal en Andalucía expulsó a las empresas hacia Madrid. Marta Zúñiga.
Entiende el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, que hay que ir en el camino contrario, es decir, rebajando la presión fiscal todavía más. Le recuerda a la ministra de Hacienda que su política fiscal en Andalucía tuvo consecuencias negativas.
Y como ella sabe lo que ha pasado en Andalucía, probablemente también pueda pensar o pueda sospechar lo que va a pasar en España. Si en España se suben los impuestos y se nos hacen subir los impuestos a las comunidades autónomas que lo tenemos más bajos, pues lo que va a pasar es lo que le pasó en Andalucía, que las empresas se van a ir. Lo que pasa es que en vez de irse a Andalucía o de Madrid, lo que se van a ir es de España, porque los actos tienen consecuencias.
Un planteamiento, añade Garrido, enormemente grave, aunque reconoce que no le sorprende. Por su parte, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, coincide en rechazar esa armonización fiscal que pretende llevar a cabo María Jesús Montero.
Yo creo que no hay dumping fiscal en España y yo creo que la ministra está atentando directamente contra la responsabilidad o en este caso la competencia de cada una de las comunidades autónomas en gestionar como mejor. Claro.
Y apostilla, si hay que armonizar, hay que hacerlo a la madrileña, teniendo en cuenta otros aspectos de gestión de los recursos y la eficiencia.
Los sindicatos anuncian movilizaciones para tratar de frenar el ajuste de plantilla anunciado por la compañía aeronáutica Airbus, una de cuyas principales sedes se encuentra en Getafe. Hoy ha habido una concentración a las puertas de la factoría, donde las centrales se han reunido ya con la empresa para abordar el recorte que de momento no se ha concretado. José Frutos.
Concentración efectivamente de un millar de trabajadores de Airbus a las puertas de la factoría de Getafe. Creen injustificado el despido de 650 trabajadores anunciado para los centros españoles porque la compañía, dicen, registra récord de ventas. Reclaman una negociación directa del gobierno central con la dirección de la multinacional, como destaca Francisco San José, presidente presidente del Comité Intercentros.
Y la que tiene que ponerse encima de la mesa, no solo una solución para la reestructuración que nos plantean, sino para el futuro a 15 o 20 años vista de este sector.
En el Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguran que están en ello, con el presidente al frente. Yolanda Díaz, Trabajo, Reyes Maroto, Industria.
Me consta que la ministra de Industria está trabajando y está trabajando mucho, y el Gobierno también en su conjunto. Esto fue uno de los temas que ocupó ayer y el presidente de la cabeza está trabajando en esto.
Trasladándoles cuáles son los proyectos que este Gobierno tiene para que Airbus siga confiando en España como un lugar de inversión.
El Gobierno regional precisamente pedía por carta al de España que intermedie, según subrayaba el vicepresidente Ignacio Aguado.
Para intentar evitar en la medida de lo posible este ERE, que evidentemente nos preocupa, que puede dejar a muchas personas en la calle y que no sería una buena noticia para la Comunidad de Madrid.
Pero llamamientos también a la coordinación entre las administraciones, como los de Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, y la alcaldesa de Getafe.
Tanto al Gobierno central como a los gobiernos autonómicos o locales, para que presionen y a su vez para que pongan en marcha políticas industriales.
Que entre todos y todas podemos conseguirlo haciendo un frente común protegiendo el sector aeroespacial.
El presidente de la patronal madrileña CEIM, Miguel Garrido, decía que la factoría de Getafe no será la más afectada, pero da por inevitable la reestructuración.
Yo reivindico el derecho que tienen las empresas a, cumpliendo la ley naturalmente, acometer estas reestructuraciones. Y luego yo lo que creo que hay que hacer es buscar fórmulas imaginativas para resolver estos problemas.
Se refería a la formación de trabajadores afectados para acceder a otros sectores.
Escuchábamos a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que hoy ha visitado el Palacio de Congresos de Madrid, coincidiendo con la apertura de la fase de información pública para la rehabilitación de este edificio. Cerrado desde 2012, el Gobierno de España pretende reabrir este espacio del Paseo de la Castellana mediante una cesión a una entidad privada durante 40 años, incluida su reforma, con un coste de más de 70 millones de euros y unas obras que en principio se podrían prolongar durante 3 años.
Este palacio requería de esa mejora para poder acoger grandes congresos y que sigamos siendo un referente en turismo congresual y, sin duda, recuperar también para la ciudadanía madrileña, que también va a poder disfrutar del palacio.
Datos económicos también sobre la ciudad de Madrid, que el pasado año superó con creces los parámetros nacionales con un aumento del Producto Interior del 2,7% frente al 2,1% de todo el Estado y una tasa de desempleo del 10% frente a casi el 14% nacional. Además, se crearon 12.000 empresas, casi un 4% más que en el ejercicio anterior. Datos que ha presentado esta mañana la vicealcaldesa Begoña Villacís.
En ese contexto, donde todas las previsiones que se están obteniendo a nivel global son de desaceleración, la ciudad de Madrid la verdad es que resiste y resiste muy bien. Supongo que algo tiene que ver ser el refugio del populismo y ofrecer certidumbre, ofrecer seguridad jurídica, ofrecer impuestos bajos.
2:19 p.m.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Partido Popular y Ciudadanos continúan perfilando sus estrategias ante el Pleno Municipal del próximo martes, donde se va a votar el futuro y controvertido parking de la avenida de Menéndez Pelayo junto al Parque del Retiro. El equipo de Almeida defiende que hay demanda suficiente y que son muchos los vecinos que están dispuestos a comprar una plaza. La vicealcaldesa Villacís, en cambio, se mantiene en su rechazo al proyecto tal y como ha sido planteado y prefiere que sean los vecinos los que opinen, Luis Mínguez.
El actual proyecto del parque de 1000 plazas en Menéndez Pelayo se vota el martes y la vicealcaldesa advierte que su grupo no aceptará una propuesta cerrada de su socio de gobierno, Begoña Villacís.
En el pleno se va a conocer la opinión de los grupos políticos y la opinión del grupo político Ciudadanos es no al proyecto cerrado y sí al proceso de participación. Entonces lo que se va a abrir a partir de entonces es el proceso de participación para que los vecinos pues definan qué es lo que quieren para su barrio.
Escuchada Villacís, el alcalde de Almeida se ha mostrado flexible. Todas las opciones están abiertas, mantiene, aunque está convencido de que el estudio sobre la real demanda de esta infraestructura, que ya está casi ultimado, demostrará que los vecinos la quieren.
Aquí no hay más discrepancia entre la vicealcaldesa y el alcalde que tratar de encontrar entre los dos, desde luego, la mejor solución a los problemas que se han detectado en esa zona de aparcamiento y, por otra parte, la mejor solución desde el punto de vista ambiental.
Desde MAD Madrid urgen sin más a paralizar el proyecto. Rita Maestre.
No hay una necesidad en el barrio para todas esas plazas de aparcamiento. No tiene ningún sentido incentivar la llegada al centro de Madrid, al lado del Retiro y al lado del Hospital Niño Jesús, en coche.
El parking sería mayoritariamente de residentes, pero con plazas, aún por concretar, de rotación.
La decisión del Ayuntamiento de la capital de retirar las placas de víctimas del franquismo del Memorial de la Almudena continúa provocando todo tipo de reacciones en defensa de la resignificación de este espacio por parte del alcalde Almeida, que habla de monumento a la reconciliación, y con críticas desde la oposición tras la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas. La coportavoz de Más Madrid, Rita Maestre, acusa de revanchista al gobierno municipal.
Igual que no hacemos alborozo ni tristeza de las distintas resoluciones, pero sí acatamos su contenido, acatamos la decisión de la Fiscalía, acatamos la decisión del Tribunal de Cuentas. Estamos seguros de que no se ha cometido absolutamente ningún tipo de irregularidad, porque lo único que hemos hecho es seguir el dictamen del Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid.
Nos metemos, por supuesto, es en la reivindicación de la memoria de 3.000 personas asesinadas en la Tapia de la Almudena, que merecían un reconocimiento que ha tardado más de 40 años en llegar y que ha sido eliminado, incluso físicamente destrozado, por un gobierno que entiende la memoria como un ejercicio revanchista.
Y hoy hemos estado en Coslada tras conocerse la decisión del Supremo de anular la sentencia absolutoria de Ginés Jiménez, el que fuera oficial jefe y que fue detenido dentro de la llamada Operación Bloque hace ya 12 años. Era el jefe de la policía local, estaba acusado, entre otros cargos, de cohecho, blanqueo de capitales y extorsión. Nuestra compañera Esther Bernabé ha hablado con el ayuntamiento y también con el propio Ginés Jiménez.
Tranquilidad en las calles de Coslada. De hecho, muchos vecinos ni siquiera conocían la noticia de la anulación de la absolución de Ginés Jiménez. Marife Martín, periodista decana de esta zona, hacía esta valoración.
El problema, yo creo, que surge por la lentitud de la justicia, porque la instrucción se demoró muchísimo tiempo. Fueron 10 años de demora y un juicio que duró muchísimos, muchísimos meses.
En Onda Madrid hemos hablado con Ginés Jiménez. Nos asegura que está tranquilo ante esta decisión del Tribunal Supremo. También se queja de la dilación de los tiempos y nos comentaba cómo se encuentra.
Psicológicamente hay que ser muy fuerte para aguantar ahí 10 años y estar, bueno, pues estar lúcido para poder demostrar tu inocencia, como así se hizo. Y además 3 meses, todos los días ahí, durante 36 sesiones, bueno, pues la verdad que psicológicamente llega un momento que te afecta.
El alcalde, el socialista Ángel Viveros, valoraba esta decisión del Tribunal Supremo ante el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento.
Al final, como siempre decimos y estamos convencidos, vivimos en un Estado de Derecho, una democracia, y el Estado de Derecho y las instituciones funcionan.
El caso, por tanto, vuelve a la Audiencia Provincial, que será la que ahora determine el siguiente paso.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 40 años que agredía sexualmente a mujeres que captaba mediante falsas ofertas de trabajo como limpiadoras en una vivienda situada en la localidad de Valdemoro. El arrestado, de origen peruano, vecino del municipio de Valdemoro y con antecedentes por hechos similares, ha quedado a disposición judicial como presunto autor de 4 delitos y, de hecho, el juzgado ha acordado ya su ingreso en prisión Gloria Risco.
Su modus operandi era el siguiente. Ponía un anuncio en un portal de empleo en el que solicitaba mujeres que realizaran labores de limpieza en el hogar y masajes terapéuticos. Ofrecía precios muy elevados en su oferta, entre 100 y 400 euros al día. Las interesadas eran contactadas por teléfono y quedaba con ellas en Valdemoro, en una parada de autobús, para llevarlas supuestamente a hacer una prueba en su domicilio. Lo explica Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil.
y lo que hacía era quedar con ellas en Valdemoro, concretamente en una parada de autobús, y desde allí, andando, las llevaba hasta el piso donde posteriormente se producían las agresiones. ¿Qué pretendía con esto? Desorientar a las víctimas, que no supieran dónde estaban ni cómo habían llegado hasta el lugar.
Una vez allí, las agredía sexualmente e intentaba amedrentarlas de esta manera.
Lo que hacía era quitarles pasaportes, documentos, fotografiarlos, incluso fotografiar a las víctimas desnudas y utilizar todo eso para amenazarlas y así conseguir que no denunciaran.
Pero varias de ellas sí acudieron a la policía y ahora este hombre peruano de 40 años ha ingresado en prisión. Tiene antecedentes por delitos similares y por ahora se le imputan 4 delitos de agresión sexual con acceso carnal. La investigación sigue abierta.
La mujer que falleció anoche, atropellada en la carretera M505 en el término municipal de Galapagar, cruzó de forma indebida la carretera, según han informado fuentes de la investigación. La fallecida, que tenía 40 años y era vecina de Alcorcón, fue arrollada por un coche a la entrada de la urbanización Molino de la Hoz. Los servicios de emergencia recibieron el aviso poco antes de las 11 de la noche. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
Inmediatamente el 112 han derivado el aviso tanto a Guardia Civil como al Suma 112 y a la policía local del municipio. Cuando han llegado han comprobado que la persona atropellada es una mujer de 40 años que estaba ya fallecida y que no ha habido posibilidad de reanimación. El Suma ha confirmado el fallecimiento. La Guardia Civil de Tráfico se está encargando de todas las investigaciones en torno al accidente.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado ha visitado hoy el INDEA Materiales de Getafe, que lidera un proyecto europeo para producir luz blanca a partir de materias y cuyo investigador Rubén Costa ha obtenido el premio Princesa de Girona de Investigación Científica, que reconoce su aportación. Allí ha estado también Cristina Espina.
Aguado ha puesto en valor el talento que albergan los INDEAs de la Comunidad de Madrid.
No podemos progresar si no hay ciencia, si no hay investigación, si no hay investigadores como Rubén Costa o como el resto de compañeros que trabajan aquí o de los 700 compañeros que trabajan en los 7 INDEAs de la Comunidad de Madrid. La ciencia es clave para progresar, para tener un mundo cada vez más sostenible que dejar a nuestros hijos.
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno regional seguirá apostando por invertir en innovación en proyectos como este, pioneros en biología sintética, más ecológico y al servicio de la iluminación y también del ahorro, como ha explicado el investigador Rubén Costa.
Y económicos también, porque las proteínas, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, los filtros de los LEDs, que es donde estamos trabajando, representan un 20 o un 30% del precio del LED que compramos nosotros, o sea, el que paga el usuario, ¿no? La producción por bacterias con proteínas es muy barata, sobre todo si se hace en escalas muy grandes, estamos hablando ya de gramos. Entonces, claro, poder también reducir ese precio es muy interesante también para el consumidor.
Los expertos calculan que se agotarán los materiales para la producción de LED en 10 años. Este proyecto vendría a solventar el problema, añadiendo además beneficios ecológicos y lumínicos.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha diseñado un plan especial de seguridad para su carnaval, en cuyo desfile de disfraces y las posteriores fiestas se reúnen cada año más de 20.000 personas de toda la Comunidad de Madrid. Patricia Cristóbal.
Más de 120 efectivos de policía local, guardia civil y protección civil, además de 15 vigilantes de seguridad privada, van a velar por la seguridad de una de las fiestas de carnavales más multitudinarias de la región. Y es que los festejos de Colmenar Viejo se han consolidado como uno de los más respaldados. ¿Será por el elevadísimo nivel de los disfraces o porque mañana tendrá lugar un desfile infantil y otro general, a cuyo término habrá 2 fiestas populares? De cualquier forma, las calles de Colmenar están ya preparadas para recibir a más de 22.000 personas de toda la región. El reto ahora es mantener el orden, por lo que, entre otras medidas, no se podrá usar objetos de cristal o estructura de disfraces colectivas. Para ello habrá cacheos persona a persona, además de un punto contra las agresiones sexuales. Jesús Fernández es el concejal de seguridad.
Un punto violeta dotado de agentes especializados en violencia de género y psicólogos, y lo que vamos a hacer va a ser reforzar todo el recinto ferial con un control de acceso para no superar en ningún momento el aforo.
También se vigilarán los accesos y salidas al municipio y habrá controles para detectar la presencia de estupefacientes.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Ambiente festivo también en la ciudad de Madrid con motivo de los carnavales, con una edición este año en la que el ayuntamiento ha apostado por la unión entre lo más castizo y lo latinoamericano, y que por primera vez su desfile se va a organizar mañana en Madrid Río junto a Matadero. Posteriormente, el pregón a cargo de la cantautora chilena del electropop Javiera Mena en la plaza de Matadero.
El matiz viene después.
debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Partido Popular y Ciudadanos, buenas tardes, tienen de plazo hasta esta medianoche para presentar un acuerdo de coalición electoral en el País Vasco para los comicios del próximo día 5 de abril. La negociación, que parecía encarrilada, se está encontrando con numerosos obstáculos que las direcciones de ambos partidos confían en solventar a tiempo. De momento, el acuerdo sigue en el aire después de que el candidato al Lehendakari, el popular Alfonso Alonso, haya considerado inasumible el reparto de puestos con la formación naranja acordado por su partido. Alonso, de hecho, no ha acudido hoy a la reunión a la que le habían citado en la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova, y según algunas informaciones no está dispuesto a firmar un acuerdo que ha conocido directamente a través de los medios de comunicación. Pablo Montesinos, el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, decía esto antes de conocer el órdago de Alonso.
Estamos negociando y el objetivo compartido es que el centro-derecha vaya unido a las elecciones, porque cuando el centro-derecha va unido a las elecciones hay más libertad, hay más garantías, se defiende la Constitución, pierde Sánchez, pierden los nacionalistas, pierden los radicales.
La batalla fiscal entre el gobierno de Sánchez y la Comunidad de Madrid se ha recrudecido en las últimas horas. La ministra de Hacienda anunciaba ayer su intención de ir dando forma a un nuevo sistema de financiación autonómica mediante una armonización fiscal de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, una decisión que afectaría especialmente a comunidades como la de Madrid, donde los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones están bonificados al 99%. El gobierno de Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de competencia desleal por su política fiscal. La respuesta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es que la comunidad no va a permanecer callada ni quieta ante este ataque a la autonomía de Madrid.
Es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial que nos divide entre comunidades. De luego, yo le aviso al gobierno de España que nos va a tener enfrente, porque ante un gobierno de la opresión va a haber un gobierno de la libertad en la Comunidad de Madrid.
Viernes y 21 de febrero, más noticias titulares con Mónica Roncero. Detenido en Valdemoro por agresión sexual.
El arrestado de 40 años y nacionalidad peruana tiene antecedentes por hechos similares. Captaba a las mujeres con falsas ofertas de trabajo en páginas web de empleo doméstico y masajes terapéuticos. El juez ha ordenado su ingreso en prisión.
El PIB de la capital creció en 2019 seis décimas más que en el conjunto del país.
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado esta mañana el balance de cuentas y perspectivas económicas de la capital ante empresarios e inversores. Las previsiones de crecimiento para 2020 sitúan el crecimiento en el 2,1% en la capital frente al 1,6% de España.
Bruselas multa a Meliá por discriminar entre clientes.
La Comisión Europea considera que el grupo mallorquín incluía en sus acuerdos con los turoperadores cláusulas restrictivas que en función del lugar de residencia de los clientes. La sanción al grupo hotelero es de casi 7 millones de euros, aunque ha rebajado la sanción un 30% por la cooperación mostrada por la hotelera.
Mejoran los hábitos de lectura en España.
El 68,5% de la población se declara lector. Es la principal conclusión del barómetro dado a conocer este viernes por la Federación Española de Gremios de Editores de España, cuyos datos han sido calificados de esperanzadores por el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, en la 3 en Santa Eugenia, la A42 en Torrejón de la Calzada, la A5 a su paso por Alcorcón y también en la 6 en Majadahonda y El Plantío, al igual que en la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, retenciones en la 2 en Canillejas y también en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Fuenlabrada de salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas, en la A42 a la altura de Getafe y en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Tengan también especial cuidado en la M40, está bastante congestionada en Hortaleza, recintos feriales y entre Vallecas y Coslada, al igual que en Valdemarín, en ambos sentidos, desde Monte Carmelo hasta Valdemarín en dirección a la 1 y también en Villaverde en ambas direcciones y en Pozuelo y Ciudad de la Imagen en sentido a la autovía de Extremadura en la M50, precaución en Majadahonda hacia la 5 y en Las Rozas dirección a la autovía de la Coruña.
El tiempo.
Cielos completamente azules en la Comunidad de Madrid, el fin de semana parece que también va a estar así Ainhoa González, y las temperaturas que siguen subiendo.
Sí, la verdad es que si miramos el calendario vemos que estamos en invierno por la fecha, pero si no, cualquiera lo diría, parece que estamos en primavera y ese es el mismo ambiente que vamos a tener durante el fin de semana. Cielos poco nubosos, el domingo sí que esperamos nubes altas que van a ir cubriendo un poquito el cielo, pero por ahora sin previsión de precipitaciones y unas temperaturas que hoy ya van a llegar a los 18 o 19 grados en muchos puntos y que mañana incluso podrían sumar algún grado más. Vamos a tener, eso sí, esta próxima madrugada la noche un poco más fría, perdemos algún grado y tendremos mínimas pues de 2, 3 en muchos puntos, pero se recuperan para la noche siguiente, la del sábado al domingo. Y lo dicho, las temperaturas máximas rondando los 20 grados en estos próximos días y ambiente muy soleado tanto hoy como mañana.
2 de la tarde y casi 37 minutos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 6, duelo directo por Europa en el Coliseum, Getafe-Sevilla. Y a las 9, desde el Metropolitano, cerramos la jornada en primera, Atlético de Madrid-Villarreal. Además, en segunda, partido en Vallecas, Rayo Vallecano-Huesca.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El pacto electoral entre Partido Popular y Ciudadanos para el País Vasco, que parecía ayer cerrado, está a esta hora en el aire por completo por la negativa del PP Vasco a firmarlo. Consideran inasumible el reparto de las listas pactado desde la sede nacional del partido en la calle Génova y que daría los segundos puestos a diputados de la formación naranja. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y a esta hora en la calle Génova siguen sin tener el visto bueno de la dirección del PP Vasco para cerrar ese acuerdo de coalición con Ciudadanos. Los de Alfonso Alonso acusan a la dirección central de haberles ocultado un acuerdo que ven desproporcionado por prometer a la formación naranja los segundos puestos en las listas por Vizcaya y Álava cuando Ciudadanos no tiene representación en el territorio. Esta mañana el secretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, insistía en un acuerdo para sumar con Ciudadanos.
Estamos negociando y el objetivo compartido es que el centro-derecha vaya unido a las elecciones, porque cuando el centro-derecha va unido a las elecciones hay más libertad, hay más garantías, se defiende la Constitución, pierde Sánchez, pierden los nacionalistas, pierden los radicales.
Fuentes cercanas al líder del PP vasco, Alfonso Alonso, avisan de que no firmará el acuerdo con Ciudadanos. Explica que no ha acudido a la reunión que le han citado a las 11 de la mañana en la calle Génova porque le avisaron por la noche y no podía llegar. La situación entre las dos direcciones, la central y la vasca, es tensa y podría frustrar ese acuerdo de coalición que se alcanzó para las elecciones del 5 de abril. La dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, pedía que se aclarasen.
Este es el momento de estar a la altura. Entonces, si van meses diciendo España suma, no creo que en este momento pues vayan a hacer justo lo contrario de lo que llevan meses defendiendo. Así que realmente se están poniendo a prueba ellos. Será el Partido Popular los que tengan que decir pues cuál de las voces es la que tiene razón y cuál de las voces es la que está legitimada para hablar.
En Génova, en la sede central del PP, no dan nada aún por perdido. Tienen de plazo hasta las 12 de la noche para llegar a un acuerdo.
Sobre otra negociación en marcha, el gobierno está convencido de que a partir del día 26 van a iniciar una etapa radicalmente distinta con Cataluña al inaugurar la mesa de diálogo entre el Ejecutivo Central y el catalán. De momento, esa reunión solo genera suspicacias en la oposición. El PP exige romper hoy mismo la cumbre bilateral y desde Ciudadanos se cuestiona la presencia del ministro de Universidades, Manuel Castells, hasta hace pocos meses favorable al referéndum. Hoy Castells comparece en el Congreso y ha tenido que escuchar los reproches de la diputada naranja Marta Martín en los pasillos. El ministro aseguraba estar ahora en la mesa de los constitucionalistas.
Que si le provoca a usted algún tipo de contradicción con esto que ha dicho del Estado español, ser parte integrante de este Estado y cobrar de este Estado autoritario represor. ¿Duerme usted tranquilo por las noches? ¿Cuáles son los motivos por los que va a participar en esta mesa y en nombre de quién va a hablar?
Yo estoy en la posición del gobierno. Todos los ministros de este gobierno prometimos la Constitución. Por tanto, somos todos constitucionalistas. Yo defenderé la posición del gobierno, que tenemos que también consensuar con la otra parte. Pero yo formo parte del gobierno español, no catalán.
El gobierno va a proteger a los trabajadores por cuenta ajena que se ven obligados a darse de alta como falsos autónomos como los riders. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reforzará los efectivos de inspección para luchar contra el fraude de la falsa temporalidad y de los autónomos y lo hará con la ayuda de las nuevas tecnologías, el Big Data. Además, se van a endurecer las sanciones para acabar con este tipo de prácticas.
Este gobierno va a reforzar sus efectivos para afrontar con garantías la lucha contra el fraude en sus diferentes planos. La jornada, los salarios, los contratos temporales, la prevención de la discriminación. En definitiva, garantizar la legalidad en el ámbito laboral.
Más novedades, la nueva ley del juego limitará los horarios de la publicidad de los juegos de azar y las apuestas, prohibirá utilizar a famosos en los anuncios y restringirá también los contenidos. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha presentado esta mañana la nueva norma que busca proteger, dice, a los menores y que estará aprobada antes del verano. Flor Carazo.
La nueva ley del juego prohíbe que aparezcan personajes públicos o famosos en los anuncios. Tampoco permite que se puedan incluir referencias directas o indirectas a promociones o bonos. La publicidad en radio y televisión solo podrá emitirse entre la 1 y las 5 de la madrugada y estará permitida en las retransmisiones deportivas a partir de las 8 de la tarde. Alberto Garzón, ministro de Consumo.
El 80% del anuncio que están viendo hoy no los van a ver y el 20% tampoco los van a ver en las condiciones actuales. Van a ver una restricción severísima, la más severa de toda la Unión Europea, solo seguida un poquito de cerca por la del Reino Unido.
El objetivo de la nueva norma es proteger, entre otros sectores de la población, a los menores y a los jóvenes entre los 18 y 25 años, donde ha crecido, dice, la adicción a las apuestas. Garzón ha rechazado una prohibición total de la publicidad.
La prohibición total de la publicidad no solo es inadecuada, sino que es incluso imprudente. Hay gente que va a jugar sí o sí, porque puede tener un problema. Y por lo tanto, si nosotros generamos incentivos a las empresas a que se vayan al mundo ilegal, porque ya no tienen ventajas en el mundo legal, es probable que estemos empujando a gente que necesita protección a un mundo ilegal donde no hay ningún tipo de protección.
El documento se someterá el lunes a información pública para que quienes lo deseen puedan hacer sus aportaciones al texto.
Rodrigo Rato ha salido de la cárcel para disfrutar de un permiso de 6 días. El ex vicepresidente del gobierno con el PP ha cumplido ya un cuarto de su condena por las tarjetas Black y la Junta de Tratamiento de la prisión de Soto del Real ha acordado concederle 2 permisos. A partir de hoy disfrutará del primero y tendrá otro similar próximamente. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Rato ha abandonado el centro penitenciario de Soto del Real a las 12 del mediodía y no volverá a él hasta el próximo jueves. Disfruta del primero de los 2 permisos concedidos porque cumple los requisitos. Ha pasado en la cárcel más de un cuarto de su condena de 4 años y medio. Por las tarjetas Black, tiene buen comportamiento y no se aprecia riesgo de fuga. Sin embargo, es el único de los 15 condenados en esa causa de las tarjetas opacas al que no se le ha clasificado aún en tercer grado o régimen de semilibertad. La Fiscalía se opone porque el que fuera director del Fondo Monetario Internacional está pendiente de otra sentencia, la de la salida a bolsa de Bankia, donde se enfrenta a 8 años y medio de cárcel.
El presidente del Consejo Europeo ha vuelto a convocar hoy a los jefes de Estado y de Gobierno tras una larga noche en la que se han constatado las enormes diferencias que aún separan a los 27 en la negociación para el presupuesto comunitario durante los próximos 7 años. Entre los principales escollos, la pugna por los fondos de cohesión y de agricultura. Corresponsal de Onda Madrid en Bruselas, informa Concha Lozano.
Buenas tardes. La reunión de los líderes europeos ha comenzado con retraso y eso que el presidente del Consejo, Charles Michel, ha pasado toda la noche negociando en bilateral con los jefes de Estado y Gobierno, tratando de llegar a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027. La negociación es fácil de explicar. Hay 2 grupos, los que más pagan y menos reciben a cambio, que son fundamentalmente los países del norte, los que aquí se les ha denominado los frugales, Holanda, Suecia, entre ellos, y los países que más reciben en formas de ayuda y subsidios, aportando menos dinero a la caja común, entre ellos España. El problema adicional de esta reunión es que, al haber abandonado el club el Reino Unido, para el periodo siguiente el presupuesto comunitario cuenta con 75.000 millones de euros menos. Además, para rizar el rizo, hay países que quieren destinar el dinero común a financiar nuevas políticas, por ejemplo, la digitalización de la economía o el cambio climático, a cambio de reducir en otras partidas, como la agricultura, que es esencial para nuestro país, o para Francia.
Prosigue, entre tanto, la movilización de los agricultores, de nuevo con tractores en las carreteras, en Tarragona, en Murcia, Extremadura y también en Guadalajara. Los manifestantes han vuelto a denunciar la grave situación de bajos precios en origen y el temido recorte del presupuesto comunitario destinado al sector, mientras las organizaciones agrarias insisten en la necesidad de que el gobierno ponga en marcha, con carácter de urgencia, verdaderas políticas de apoyo. Pilar Rivera.
Más de 200 tractores han recorrido en Guadalajara cerca de 5 kilómetros por la Nacional 211. En Mérida, los agricultores han entregado un manifiesto al presidente extremeño, con quien están reunidos, en el que le solicitan medidas concretas para que palíen la situación que atraviesa el sector agrario en la región. En Murcia, 230 tractores y 5.000 personas han salido a la calle. Han arrojado frente a la delegación del gobierno 20.000 kilos de brócoli y lechugas como símbolo de lo poco que vale su trabajo. Y en Tarragona, la tractorada, cerca de 250, se ha concentrado en Tortosa y todos con las mismas reivindicaciones: precios más justos y mejores condiciones, porque la situación, dicen los agricultores, es insostenible.
Llevamos a final de mes, continuamente, pues bueno, ya es un tema monólogo, repetidamente los costes se nos comen todos, el coste del gasoil, del agua, de la amortización de la maquinaria, es imposible sobrevivir, es imposible.
Y con la mirada puesta en Bruselas, porque ha asegurado Miguel Blanco, secretario general de COAG, en el programa de Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid, que de salir adelante los recortes europeos para el sector agrario, las consecuencias serán gravísimas.
Si sale adelante la propuesta, que esperemos que no, de la presidencia del Consejo, perderíamos en nuestro país del orden de los 925 millones de euros anuales. Estaríamos hablando durante todo el periodo 21-27 de más de 6.500 millones de euros.
Las movilizaciones agrícolas se extenderán hasta el 14 de marzo a la espera de que el Gobierno apruebe medidas concretas.
Más noticias de este día que repasamos ya con Patricia Fernández. 27 años después hay novedades en el caso Alcácer.
Sí, a través de una comisión rogatoria internacional firmada por la jueza de Alcira se ordena tomar declaración a la tripulación del barco en el que se fugó Antonio Anglés. La policía tomará declaración al capitán de ese barco en el que viajó como polizón el presunto asesino de Miriam Antoñi y de Sir en enero de 1993. Quiere esclarecer cómo se escapó del buque. Desde entonces figura en paradero desconocido.
Reavivado el fuego en el vertedero de Zaldívar.
Circunstancia que ha obligado al gobierno vasco a reactivar medidas preventivas por contaminación atmosférica en la zona próxima al vertedero. Se vuelve a pedir a los vecinos que no abran las ventanas para ventilar las casas y que no hagan deporte al aire libre.
Nos dice que está bien, pero
con mucho miedo. Ni puedes abrir las ventanas, ni puedes salir a pasear, ni a ver, tienes que estar como los presos encerrados en casa.
¿Y eso qué? ¿Nos lo tragamos los españolitos de a pie y los pobres que pagamos aquí todo?
Los bomberos han logrado en las últimas horas controlar el fuego y esperan que para esta tarde esté ya sofocado totalmente.
Dos ancianos aparecen muertos en Portillo, Valladolid.
El matrimonio de más de 80 años será localizado en su casa por la asistenta que habitualmente les ayuda con las tareas domésticas. La hipótesis que baraja la policía es que han podido ser víctimas de la mala combustión de una estufa.
Mejoran los índices de lectura en España.
Así lo recoge el barómetro de hábitos de lectura presentado hoy en el Ministerio. 7 de cada 10 españoles son lectores y la mitad lee al menos una o dos veces por semana. José Manuel Rodríguez Uribes es el ministro de Cultura.
El 68,5% de los españoles mayores de 14 años lee libros. Ello supone un 1,3% más que en 2018. No es, por tanto, un aumento espectacular, pero sí un incremento constante y esperanzador.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. Vamos. Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse. El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. Hablamos del Euro Getafe, que también brilla en Europa. Victoria ayer 2-0 ante el Ajax de Ámsterdam en el partido de ida de los 16avos de final de la competición europea. Partido muy serio del equipo de José Bordalás en la Europa League, que obtiene una renta muy valiosa para intentar cerrar la semana que viene en Ámsterdam el pase a los 8avos de final. El Coliseum fue una fiesta ayer que llevó en volandas al equipo. Y el propio Bordalás en rueda de prensa, a pesar de la ventaja, valoraba el trabajo de los suyos, pero mantiene la cabeza fría.
Yo siempre les digo a los chicos que no se pongan límites, que tenemos que seguir mirando hacia adelante, ser ambiciosos. Y afortunadamente hoy ha sido un grandísimo partido contra un grandísimo rival. Hemos sido capaces de hacer disfrutar a muchísima gente. La afición ha estado genial y los chicos, pues nuevamente felicitarles porque han hecho un desgaste, un derroche tremendo. Nosotros tenemos que disfrutar durante unas horas de esta importante victoria, pero ser conscientes de que quedan 94 minutos contra todo un equipazo como es el Ajax.
Aparcamos ya las competiciones europeas porque toca centrarse en una nueva jornada de Liga. Los azulones se van a centrar ahora el domingo en el partido ante el Sevilla, en el Coliseum de nuevo, en otro duelo directo por Europa. El Leganés va a abrir mañana la jornada para los equipos madrileños en Balaídos ante el Celta de Vigo a la 1 de la tarde en una auténtica final por la permanencia. Y lo hace ya sin su delantero Martin Braithwaite después de su marcha al FC Barcelona. Hoy ha comparecido el técnico pepinero Javier Aguirre, que así ha definido la faena que les ha hecho el Barça.
Yo creo que nos chingaron, eso es lo que yo creo, en mexicano. Pero bueno, ni las manos metimos. Es lo que hay, no pasa nada. Vital no hay nada.
Importante
vital.
Este, mira, el escudito, ese sí es vital.
Los demás estamos de paso aquí, vital este. Si no hay esto, no hay equipo. Los demás, nada, aquí todos somos empleados, trabajamos, unos tenemos más responsabilidad que otro, pero vital, esto y el cuore.
Bradway podría debutar mañana con el Barcelona ante el Eibar, si así lo considera Quique Setién, el entrenador azulgrana, aunque el técnico cántabro ha confirmado que no será titular.
Quizás sea un poco prematuro ahora, ¿no? Es verdad que viene en un estado de forma idóneo, en esto no hay duda, pero hay muchas cosas, conceptos, cosas que tenemos que explicarle y que tiene que ir entendiendo. Ha venido con muchas ganas, con mucha ilusión y esperamos de él que nos va a ayudar mucho.
El Real Madrid visita mañana la ciudad de Valencia a las 9 de la noche. Zidane tiene a todos sus jugadores a disposición, a excepción de Mariano y Asensio. El técnico francés también ha comparecido hoy en la previa del choque y destacamos sus palabras sobre el capitán Sergio Ramos, que nunca ha sido suplente con él como entrenador.
Sergio es nuestro capitán, nuestro líder, nuestro jugador referencia. Y bueno, juega o no juega, sí, en el banquillo no me interesa. Que Sergio es nuestro capitán y es muy, muy importante para todos. No solo para mí, para todos, para todos los madridistas, para todos los jugadores, para lo que representa a él aquí dentro.
Mendy está percibido para este partido. Si viera una cartulina amarilla se perdería el clásico, que será el siguiente partido ante el Fútbol Club Barcelona. Por su parte, el Atlético de Madrid cerrará la jornada el domingo a las 9 de la noche, recibe al Villarreal y lo hará con la baja segura de Lemar, que hoy no se ha entrenado con el equipo, mientras Joao Félix, Herrera y Trippier siguen con sus procesos de recuperación. Hablamos también de baloncesto. Contundente victoria ayer del Real Madrid en su visita al Fenerbahce en la jornada 25 de la Euroliga, con un severo correctivo de 65-94. Rudy Fernández valoraba la ambición del equipo que viene de ganar la Copa del Rey y que no baja el pistón.
Increíble la ambición de este equipo, el saber que veníamos a un campo muy difícil, el Fenerbahce pues se está jugando el entrar en el top 8, ¿no? Y en ese sentido creo que desde el principio hemos planteado un partido muy duro en defensa y sobre todo moviendo muy bien la pelota ofensivamente y nos han dado esos tiros que hoy pues hemos tenido mucha efectividad.
No tendremos jornada en la Liga CB este fin de semana porque la selección española está jugando los partidos del pre-europeo del 2021. Ayer ganaban a Rumanía 71-84. El domingo en Zaragoza ante Polonia llegará el segundo partido de esta primera ventana.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Y esta es también la agenda de cultura hoy con los estrenos de cine que ha preparado Paloma Nolasco. Comenzamos por La llamada de lo salvaje, protagonizada por Harrison Ford.
Y basada en la literatura de Jack London, dirigida por Chris Anders, la cinta cuenta la historia de John Thornton, un lobo solitario que no quiere estar cerca de nadie, salvo la compañía de un perro con el que vivirá una aventura irrepetible.
No sé de dónde has salido, pero sé dónde estás. Bienvenido al último rincón de la Tierra.
Dejemos que se acostumbre. Parece que es la primera vez que ve la nieve.
Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, tres perdedores en el plan.
Están en paro desde que cerró la empresa de seguridad en la que trabajaban. Un día quedan para ejecutar un plan, pero varios contratiempos les impiden salir de casa. Discusiones y encontronazos que marcarán un antes y un después en su relación de amistad.
Necesitáis a alguien que esté psicológicamente fuerte. Yo ahora sería un estorbo.
No se trata de que te veas fuerte, se trata de que te veas comprometido. Ir a lo que hemos quedado.
También tenemos Manhattan sin salida, un thriller policiaco en Nueva York.
Dirigido por Brian Kirk, un policía es el protagonista, junto a su compañera de armas, buscan redimir el asesinato de 8 agentes durante un robo. Brutal persecución que les llevará a blindar la ciudad por primera vez en la historia de Manhattan.
¿Qué ha pasado?
El peor día en 18 años.
¿Cuántos polis?
8.
¿Qué hacían aquí?
Respondieron a un aviso de atraco.
Y luego está también esta ópera prima de César Díaz, premiada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
Nuestras Madres es el título, transcurre en Guatemala en el año 2018, coincidiendo con el juicio a los soldados que iniciaron la guerra civil en este país.
Cuando encontremos los restos de don Mateo, vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo.
Todos están muertos.
Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están.
Otra de las películas destacadas es Queen and Slim.
Protagonizada por Daniel Kaluuya, reflexiona sobre el racismo en la sociedad americana a través de una pareja que emprende una huida tras ser detenida por matar a un policía en defensa propia.
Me temo que no ha puesto intermitente.
Ah, lo siento.
Salga del vehículo.
¿Puedo preguntar por qué, agente?
No.
Y cerramos la cartelera con otro thriller, Dominó.
Y con más policías, en este caso uno danés que acaba descubriendo la existencia de una operación especial de la CIA que sigue el rastro a una célula terrorista del ISIS en Europa.
Cuesta encontrar un talento así. Tienes amigos que son nuestros enemigos.
¿Por qué no hace su propio trabajo, socio?
Soy de la CIA y puedes hacer mucho por nosotros. Contigo no solo tengo un sabueso, también tengo un pitbull.
Y con este ritmo, con música, Paloma, terminamos a cita a las 10 de esta noche con el grupo Sonotones.
Sí, lo suyo es rock versátil. Como escuchamos, actúan en la calle de las Tres Cruces, en la sala Urilzer Ballroom. Es un pincel de muestra esto que escuchamos. Su tema, Solo tienes una vida.
Contar. Somos dos fechas solo que se pierden en el tiempo. Solo tienes una vida, gastará.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Mónica Roncero. Alonso se desmarca del acuerdo entre el PP y Ciudadanos para las elecciones vascas.
El líder del Partido Popular en el País Vasco ha comunicado a la dirección nacional del PP que no está dispuesto a firmar el acuerdo electoral con Ciudadanos, que ha conocido por la prensa y además no comparte. El vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, aseguraba antes de conocer el plantón de Alfonso Alonso que las negociaciones continúan.
Como usted sabe, las negociaciones se están produciendo y el Partido Popular lo que quiere es un centro de derecha unido para dar la batalla en defensa de la Constitución, de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.
Cierre de filas en el gobierno en torno a la ley de libertad sexual.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asegura que todo el Ejecutivo está detrás de este texto y niega que el Ministerio de Justicia tenga dudas sobre ella.
Pues es que cumplimos el pacto cada día y no ocurre absolutamente nada que no sea completamente normal en todos los gobiernos, incluidos los gobiernos que son solo de un partido.
Rato abandona Soto del Real para disfrutar de su primer permiso penitenciario.
En prisión desde octubre de 2018 por las tarjetas Black de Caja Madrid, el ex vicepresidente del gobierno ha abandonado este mediodía la cárcel madrileña, donde no volverá hasta dentro de 6 días. Pese a haber cumplido más de un cuarto de su condena, Rodrigo Rato sigue sin obtener la semilibertad, porque está pendiente la sentencia por la salida a bolsa de Bankia.
La Comunidad de Madrid se rebela ante la armonización fiscal anunciada por el Ejecutivo Central.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso califica de barbaridad el anuncio del Ejecutivo, que tendrá, asegura, contestación desde Madrid. El vicepresidente regional Ignacio Aguado propone una armonización a la madrileña.
Es una absoluta vergüenza lo que está pasando, una barbaridad. No se puede consentir que rompan el equilibrio territorial que nos divide entre comunidades. Desde luego yo le aviso al Gobierno de España que nos va a tener enfrente.
Que si las políticas fiscales inteligentes como la que se aplica en la Comunidad de Madrid están dando resultados, lo lógico sería que en lugar de atacarnos se imitara esa política fiscal. Y por lo tanto, si hablamos de armonización, de acuerdo, armonicemos, pero a la madrileña.
Detenido por estafar 100.000 euros mediante tarjetas falsificadas.
Con ellas compró monedas virtuales que luego canjeó en compraventas para generar dinero legal. El arrestado se alojaba en un hotel de lujo de Madrid, donde los agentes hallaron muchas tarjetas falsas, 32 móviles, un ordenador portátil y documentación. Portavoz de Jefatura Superior de Policía.
Comprobaron que una persona utilizaba tarjetas falsas de entidades bancarias canadienses a nombre de terceras personas para comprar criptomonedas. Posteriormente canjeaba ese dinero virtual en cuentas virtuales conocidas como monederos y con las que podía hacer pagos y transacciones, generando así moneda legal en cualquier parte del mundo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Un saludo, muy buenas tardes y buen fin de semana.